Si pudieras analizar tu vida hoy, te darías cuenta que hay cosas que vienes arrastrando de mucho tiempo atrás del pasado, que te acostumbraste a vivir a eso y que de una u otra manera eso se ha convertido en un tropiezo, en una opresión, en una carga para tu vida. Es como tener una pequeña piedra en el zapato. Es como cuando tienes una piedra en el zapato, no sé si te ha pasado en algún momento, que consideras que es una piedra pequeña, así que es un pequeño malestar. Lo soportas, soportas el dolor. Así que te enfocas en lo que tienes que hacer diariamente y sientes el pequeño malestar en tu pie, pero no, pero determinas o convences, te convences a ti mismo de que no es nada. Simplemente es un pequeño malestar que te causa un pequeño dolor, pero es soportable. Y ahí es donde viene el problema, en lo que consideramos soportable, lo normalizamos, lo dejamos pasar y nos convencemos a nosotros mismos de que eso que no es importante no va a causar una gran molestia, solo es algo pequeño y allí se queda. Pero luego pasa el tiempo y te comienzas a cansar. Tu pie se comienza a cansar, obviamente porque hay algo que no está bien. Pero al pasar del tiempo, lo que era pequeño se convierte en algo grande. Y llegará el momento en que te tocará detenerte para quitarte el zapato y sacarte aquella pequeña piedrecilla que por considerar que era muy pequeña, y que la molestia era muy sutil, ahora se convirtió en un gran problema, porque te causó una herida en tu pie. Una herida que aunque saques ahora la piedra, te estará molestando durante un gran tiempo. ¿Lo hubieses podido evitar? Claro que sí. Ese es el problema cuando normalizamos el pecado, cuando normalizamos en nuestras vidas aquellas cosas que Dios llama malas, que no están bien. Y por eso, como hablamos en el devocional pasado, necesitamos examinarnos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Recuerdas que tocamos el punto de una construcción? No es solo comprar el terreno, no es solo comprar el lugar, es verificar primeramente que todo esté en orden y que sea un lugar apto para lo que tú quieres construir. Y si lo que ya está construido puede soportar lo otro que quieres levantar para construir encima de ello, o tienes que derribar para volver a construir. Las mayores cosas que necesitamos derribar en nuestra vida están en nuestra mente. En Romanos capítulo 12, verso 2, la Biblia nos aconseja la importancia de renovar la manera en la que pensamos. De acuerdo a lo que piensas, así será la forma en la que vas a vivir. Tenlo pendiente siempre, porque al final, solo mostrarlo de afuera no define lo que llevamos por dentro. Y lo que llevamos por dentro no lo vamos a mostrar muchas veces, ya sea porque nos avergüenza o ya sea porque ocultamos algo. Pero lo que te define no es lo que le muestras al mundo. Es lo que piensas, es lo que llevas en tu corazón. Así que hay algo que necesitamos deconstruir en nuestra vida, y es una palabra fuerte, pero es necesario ser confrontadas con ello. Es la hipocresía. La hipocresía no solo con los demás, sino al pretender engañarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces tratamos de convencernos de que algo está bien cuando no lo está, simplemente porque no queremos afrontar la realidad, o porque no queremos confrontar, o porque queremos huirle a esa situación? Así que es mejor convencerse de que nada está pasando cuando todo está ocurriendo. En Lucas capítulo 12, del 1 al 3, mira lo que dice esta palabra. Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todos los secretos se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. ¿Escuchaste bien la expresión que lanza Jesús? La levadura de los fariseos. Sé que en algún momento saqué esto en un devocional, pero hoy quiero profundizar un poco, ya que estamos tocando esta serie de construir para volver a construir. La hipocresía de la que habla Jesús es una hipocresía espiritual. Y esa hipocresía es como un cáncer silencioso. Cuando Jesús habla a los fariseos sobre ser libres, lo primero que ellos dicen es: no necesitamos ser libres, pues ya lo somos. Mire esto qué tan tremendo. Eran tan duros de corazón que negaban que estaban viviendo en esclavitud, tanto física, porque eran sometidos por el Imperio Romano, y espiritual, por cuanto no reconocían que eran pecadores. También Jesús les dice a ellos: sepulcros blanqueados. Por ahí dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y creo que se podría aplicar a nuestra vida. Deberías preguntarte eso hoy, porque entre otras cosas es fácil ver el pecado de otros, pero cuando se trata del nuestro preferimos girar la cabeza y pensar que esa pequeña piedra no tiene nada que ver. Es un asunto que es controlable, que puedes manejar. Pero ¿qué tal si llega el momento en que ya no lo puedes controlar y se convierte en una atadura para tu vida? Corremos el peligro, mis amados amigos, muchas veces de creernos buenos siendo pecadores. Tú puedes tratar de convencerte que estás bien, pero tarde que temprano todo saldrá a la luz. Es lo que Jesús dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Mis amados, la hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. La palabra hipocresía como tal viene del griego hipocrisia. Define el deseo o necesidad de esconder nuestros sentimientos o motivaciones reales a los demás, proyectando una imagen falsa o irreal de nosotros mismos. Así que, mis amados amigos, allí existe una inconsistencia entre lo que se piensa y se hace o se dice. Y todo esto con la finalidad de no revelar nuestra verdadera personalidad. En este sentido, la hipocresía es engañar a los demás. Es una de las tantas formas que adquiere la mentira. El profeta Isaías en algún momento denunció la hipocresía en su tiempo. En Isaías 29:13 dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay un tipo de hipocresía en el que la persona cree que debe encubrir su falta para evitar consecuencias. Y este hecho le hace pensar que está haciendo bien, pues puede decir: solo a Dios se confiesa los pecados. Pero entonces, yo quiero hacerte una pregunta: ¿para qué Dios ha puesto líderes, pastores en la congregación? A veces la persona piensa que por el hecho de confesar en privado el pecado y que nadie más lo sepa, puede continuar sirviendo a Dios como si nada hubiese pasado. Pues en su mente dice: Él me usa y me está respaldando. Así que hace como si nada pasara, porque, bueno, ya Dios me perdonó. Y por ende, queremos volarnos la disciplina y que seamos corregidos y las consecuencias de lo que hicimos. Yo esto le llamo una hipocresía solapada. Con apariencia de piedad, es obvio que es algo que Jesús está diciendo que debe salir a la luz. Y está bien, lo confesamos delante de Dios. Pero también hay que buscar aquellas autoridades espirituales que Dios ha colocado allí para guiarnos, para poder confesar lo que hicimos, ser aconsejados, ser corregidos, ser disciplinados, y luego para que no nos desviemos del propósito de Dios y sigamos avanzando hacia su propósito eterno. Creo que esta clase de hipocresía es una de las más dañinas y peligrosas, porque el pecado encubierto lleva a la ruina y afecta a los demás que nos rodean. Creo que estamos hablando de lo encubierto en algunos devocionales, y vuelve otra vez el Señor a hablarnos acerca de esto. Porque quizás lo dejamos pasar, pero mis amados amigos, Dios no, y Satanás tampoco. Y cuando hay cosas que dejas pasar, él conoce de leyes y sabe que hay argumentos que puede utilizar en tu contra. Es entonces como el cristiano, el hijo de Dios, que ha sido perdonado por Cristo, vuelve a ser tocado por Satanás, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué oprimido? ¿Por qué tocado? ¿Por qué, si lo que es de Dios nadie lo puede arrebatar de su mano? ¿Por qué si Dios lo está guardando, por qué Satanás lo está tocando? ¿Acaso es que Dios es muy permisivo, que le da la facultad a Satanás de que nos toque? No, no es así. Quizás el problema está dentro de nosotros, porque nos autoengañamos, como te decía ahorita, pensando que una manifestación de unción en algún momento, un respaldo de Dios en algún momento, garantiza que somos aceptados delante de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque podemos estar pecando y en algún momento Dios usarnos. Eso no significa que Dios está de acuerdo con lo que estás haciendo. Es más, el mismo Jesús lo dejó claro en algún momento, cuando en una de sus enseñanzas dijo: por sus frutos los conoceréis. Al árbol no se le conoce, mis amados amigos, por lo que está por fuera, se le conoce por el fruto que da. Asimismo, las personas no se les conoce por la sonrisa que nos dan todos los días, se le conoce por el fruto, por lo que habla de su carácter. Si realmente Cristo gobierna nuestra vida, el fruto que demos hablará de Cristo. Es el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 atributos que deberían estar siempre en lo que pensamos, hablamos y hacemos. El fruto del Espíritu nos da coherencia y hace que todo lo que hagamos, Cristo sea glorificado, porque se muestra en nosotros y a través de nosotros. Pero cuando esto no sucede, necesitamos mirar hacia adentro, comenzar a reflexionar, hacer la oración que quizás David en algún momento hacía: examíname, oh Dios, pruébame. Esa palabra se oye fuerte, pero es necesaria. Porque en la misericordia de Dios, al ser probados, vamos a ser sanados si reconocemos nuestros errores y nuestros pecados. Pero si no deconstruimos eso en nuestra mente, nos acostumbraremos hasta tal punto que lo que hay en nosotros no es luz sino tinieblas, y no es realmente la masa correcta sino una levadura que hace que se infle la masa, y al final, mis amados amigos, delante de Dios, dice la palabra, que habrá muchas sorpresas. Aquí lo que tenemos que mirar es: podemos engañar a los demás, pero no a Dios ni a nosotros mismos. Y si tratamos de convencernos a nosotros mismos de que algo es bueno no siéndolo, la realidad no va a cambiar. Nosotros nos imaginamos una realidad, pero el hecho de imaginarnos algo no significa que sea real. Y allí es donde Dios tiene que comenzar a trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, para derribar aquello que consideramos bueno, pero Dios dice que no lo es. ¿O acaso algunas veces no has tratado de cubrir algo que hiciste, tratando de suavizarlo, o diciendo, pero es que todo el mundo lo hace, o es que el pastor lo hizo, o es que tal persona que habla de Dios también lo hace, porque yo no? Podemos buscar miles de excusas y miles de argumentos que nos hagan sentir bien, pero el hecho de que algo te haga sentir bien no quiere decir que está bien. Mis amados amigos, la hipocresía farisaica tiene la característica de llevar a la persona a que termine con su conciencia cauterizada. Es lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 verso 2. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Ya no pueden ver sus propios actos oscuros y como ciegos piensan que no están pecando, así que no pueden llegar a un verdadero arrepentimiento. Espero con la ayuda de Dios que no llegues a ese punto. Porque mis amados amigos, si no deconstruimos eso en nuestro corazón, si no permitimos que Dios lo derribe, esta hipocresía puede llevarnos a caer de la gracia, a desviarnos, porque todo el tiempo estaremos justificando nuestros actos delante de Dios, cuando la única manera de ser justos delante de Dios es sacando a la luz lo que no está bien, a través de un verdadero arrepentimiento y reconociendo lo que solo Jesús pudo hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, al reconocer esa verdad, somos justos delante de Dios. ¿Será que necesitamos renunciar a esa hipocresía y a esa autojustificación? Eso es lo que hoy te invito a reflexionar. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido en el nombre de Jesús que cause un gran efecto en aquellos que la estamos escuchando. Que podamos meditar y darnos cuenta, Señor, en lo que necesitamos cambiar, a lo que necesitamos renunciar y ser libres. Solo en ti lo podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mientras haya vida, hay esperanza. Te habla el pastor Elías Hoyos. Durante muchos años hemos estado en la labor de compartir este maravilloso mensaje. Cientos, miles, millones de personas reciben el mensaje a diario y reciben una palabra de aliento y esperanza. Gloria a Dios por eso. En este tiempo, también a través de la Fundación Justo a Tiempo, llegamos a lugares para ayudar a personas menos favorecidas. Ahora, estamos desarrollando un proyecto. La primera fase es la compra de un terreno donde podamos establecernos como iglesia y como fundación y de esta manera seguir extendiendo las manos para llegar a la comunidad. Con tu ayuda podemos lograrlo. Si Dios lo coloca en tu corazón y los devocionales han sido de bendición para tu vida, puedes sumarte con un granito de arena. ¿Quieres saber cómo? Escríbenos al 303-11-2441 y al 308-71-0569. Juntos somos más y tu ayuda es de gran valor. Dios te bendiga. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Espero que el devocional de hoy haya sido de gran bendición para ti. Si es así, te invito a que lo compartas. También te invito a que nos sigas por las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, me encuentras como Pastor Elías HC. Y en YouTube, te invito a que te suscribas a nuestros dos canales, canal número 1, Devocionales Justo a Tiempo, y canal número 2, Elías Hoyos Oficial. Dale like a cada video para que sea compartido. Dale suscribirte y dale clic en la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones de cada video nuevo que subamos. Si necesitas congregarte porque no lo estás haciendo y quieres un lugar para comenzar a crecer en Cristo Jesús, puedes hacerlo a través de cada casa de adoración y cada lugar donde nos reunimos, en Medellín, en Cartagena, en Santa Marta y en Barranquilla. Escríbenos al 300-311-2441 y te daremos toda la información. Y si estás por fuera de estas ciudades o en otros países, lo puedes hacer a través de nuestra iglesia virtual. Un fuerte abrazo. Bendiciones.